En la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, entre sonidos y silencios, al aire, un espacio de charlas en torno a la música. Entre sonidos y silencios, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre sonidos y silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los gremios. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Aldo Rodríguez. Qué gusto que me acompañen otro jueves más en punto de las 20 horas, tiempo de la montaña, menos 6 horas UTC para la gente en todo el mundo a través de esta emisora cultural por excelencia con medio siglo de transmisiones ininterrumpidas, Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy es jueves de Entre Sonidos y Silencios. Les doy la más cordial de las bienvenidas a quienes nos escuchan por las tres frecuencias de nuestra emisora en el centro del estado, 1150 kHz, en amplitud modulada, 96.1 FM estéreo, y en la ciudad de Los Mochis, en 102.9 FM, en aquella hermosa ciudad, en el municipio de Ahome. Por otra parte, en línea, en radiowas.org, muchas gracias si nos está escuchando en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Por otra parte, doy la bienvenida a la gente que nos está viendo a través de los portales Radio UAS y Cultura UAS en Facebook. Así que bienvenidos sean todos ustedes. Si está en su casa, en el trabajo, en el carro, hay mucha gente que nos escucha en carretera. Así que maneje con precaución y bienvenido a esta emisión. Si no nos ha escuchado y es la primera vez, hombre, quédense. Créame que se lo va a pasar muy bien. Agradezco en la cabina Ingeniería de Audio a Ángelos Pérez Morales, nuestro ingeniero. En cabina está Said Leiva Cervantes. Muchas gracias, Said. Y tenemos público el día de hoy. Mis queridos compañeros y amigos de Radio UAS, parte de nuestra familia, Ernesto Bernal. Ernesto, buenas noches. Y Gilberto Rodríguez, mi sobrino. No es cierto, somos varios Rodríguez, pero no estamos relacionados. Bueno, el día de hoy, amigos, voy a ofrecerles un tema muy interesante, considero yo que es muy interesante, a propósito del próximo Día de Muertos. El Día de Muertos para nosotros los mexicanos, y bueno, para muchas culturas a lo largo de la historia, es muy importante, la muerte, la vida. La muerte como punto de inspiración, como una inspiración eterna en las artes, literatura, música, danza, escultura, en fin. Y obviamente, en un programa donde hay temas relacionados con la música, la muerte en la música. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre muchos momentos donde la muerte es la protagonista, donde la muerte ha sido a veces la reina, como en La Peste Negra, como en como esta pandemia que estamos viviendo, donde tantos familiares, amigos, conocidos, familiares de amigos de nosotros, se han ido, en un suspiro se han ido, y se siguen yendo. Así que el día de hoy también esta pandemia ha inspirado a muchos artistas a crear. Así que la muerte, sin duda alguna, es una inspiración eterna. Y déjenme decirles que vamos a remontarnos a la Edad Media. La Edad Media fue muy importante porque es una época donde la muerte era pan de todos los días. Desde el nacimiento, toda la gente era sobreviviente. Había enfermedades de la infancia, pero sobrevivían los más fuertes. Y la muerte siempre era, repito, era una cotidianeidad, lidiar con ella. Y en aquel entonces hubo una danza macabra, que era el memento mori, para el momento de morir. Si nos remontamos más atrás, vamos a la cultura egipcia, donde la muerte era venerada, y bueno, Anubis preparaba el cuerpo, el espíritu, para el viaje al más allá. Y si alguien fallecía, como en el caso de algún faraón, había dos enormes tambores que iban tocando frente al cortejo, y con ese ritmo de tambores abría las puertas del horizonte para el descanso eterno. La danza macabra o danza de la muerte, nos remitimos originalmente a un baile, pero en la Edad Media fue una expresión artística principalmente gráfica, como la que están viendo ahorita actualmente en pantalla. Y bueno, es una expresión pictórica sobre la relación del humano y la muerte durante la Edad Media. Recordemos que la Edad Media se nos ha dicho que fue un periodo muy oscuro, pero créanme que fue todo lo contrario. Hubo mucha iluminación, mucho investigador, estudioso, matemático, filósofo, alquimista, astrólogo, astrónomo, había de todas las ramas. Y obviamente la religión tuvo mucho que ver con ese mal llamado oscurantismo, pero afortunadamente siempre hubo gente como Philippe Guettry, como en fin, tantos que eran observadores y apuntaban lo que veían. Y gracias, afortunadamente llegan estos manuscritos hasta con nosotros y nos descubren una distinta Edad Media a la conocida. En el siglo XIV finales comenzó a difundirse en Europa, principalmente en Francia y Alemania, la danza macabra o la danza de la muerte. El responsable de estas pinturas fue Guy Marchand, que fue un impresor francés, que publicó una edición llamada Le Miroir Salutaire, algo así como el espejo que saluda, pues, que te contesta. Sin embargo, este tipo de iconografía sobre la muerte se extendió rápidamente en Italia, en España, por toda Europa. Y cuando se habla de la danza macabra, sobre todo en Italia, estamos hablando de estas representaciones gráficas, no de poemas ni tampoco de bailes. Es interesante porque mucho tiempo después, el compositor francés Camille Saint-Saëns, por ejemplo, compuso la famosa Danza Macabra, que es una obra que se toca sobre todo en estas fechas, y es una obra muy famosa, la famosa Danza Macabra de Saint-Saëns. Así que estas representaciones gráficas no nada más fueron inspiradas como el humano lidia con la muerte, sino también, tiempo después, como estas representaciones gráficas influyeron, inspiraron a compositores, como en el caso de Camille Saint-Saëns, 400 años después. Una de las representaciones más importantes de la danza macabra se encuentra en el Cementerio de los Santos Inocentes en París. Data de 1424. Fue un mural llamado La Danza Macabra. Fue destruido en 1669, pero fue recreado en múltiples iglesias. Lo que están viendo es un fragmento de aquel mural originalmente desaparecido. Y lo interesante también de esta danza macabra con la que estamos iniciando el programa el día de hoy, es que no solo se representaba a gente de la nobleza, comerciantes, gente pudiente, sino todas las clases sociales, ya sean ricos, pobres, hombres, mujeres, jóvenes o viejos, porque recordemos que la muerte no tiene distinción ni preferencias. Así que inicio este programa con esta representación gráfica y explicativa de lo que viene siendo, de lo que fue la danza macabra. Y déjenme decirles que esta idea de la muerte no nada más se circunscribe a la Edad Media. Obviamente, en estos últimos tiempos que vivimos, se reforzó grandemente con la pandemia del COVID-19. Recordemos que, como les comentaba en un principio, hemos lidiado en este último año con muchas pérdidas en todos los ámbitos, absolutamente, en todos los ámbitos. Y obviamente pega, duele, lastima. Y recordemos que en la Edad Media también hubo una pandemia peor que esta, No sé exactamente cuántos muertos de COVID llevamos a nivel mundial, pero durante la Edad Media, tres cuartas partes de Europa prácticamente desapareció. Entre 50 y 70 millones de personas desaparecieron por la peste negra. Así que, bueno, entre 1345-48, todavía Europa estaba muy resentida por la Edad Media, y apareció Boccaccio, pero vamos a hablar más tarde de Boccaccio y su famoso Decamerón. Ahora, para nosotros los mexicanos, nuestros antepasados, nativos de estas tierras, los aztecas y otros tantos grupos, todos ellos adoraban a la muerte de una forma muy original. Ellos tenían la idea de que el cuerpo, el alma, se transportaba hacia un lugar llamado el Mictlán. Y el culto de la muerte es representativo de nosotros. Octavio Paz, en el libro El laberinto de la soledad, nos dice en una parte: la muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Ante ambas, el mexicano se cierra, las ignora. Octavio Paz también nos dice que nosotros, los mexicanos, somos cerrados, recelosos, herméticos, ensimismados, ritualistas, estoicos, formalistas. Así nos describía Octavio Paz, pero es un ser hecho para el festejo y la diversión, aunque haya dolor. La pasión de nosotros por las fiestas, reuniones públicas, tiene por objeto celebrar acontecimientos nacionales, locales, civiles, religiosos, gremiales, familiares, homenajear a héroes o personas que se nos han ido. Nuestro calendario mexicano está poblado de muchas fiestas de diferente naturaleza y envergadura, y están bienvenidas, estas bienvenidas y muy esperadas conmemoraciones, las tiene el mexicano año con año. Y es cierto, nosotros esperamos el día de del Día de los Muertos para visitar a nuestros seres queridos en el panteón, si es posible, porque cada año la multitud se avolpa en los cementerios. En estas latitudes de nuestro Sinaloa, cada vez es más común la tradición del altar de muertos, cosa que venía más del sur. Yo cuando llegué aquí a Sinaloa, ni en las escuelas hacían altar de muertos. Con el paso de los años se ha ido ganando esta tradición, cosa que la verdad es muy bueno. Yo recuerdo que de niño, yo vivía en Ciudad de México, mi papá ponía un altar para mi abuelo. Mi abuela vivía todavía, pero dedicábamos un altar a mi abuelo. Y era la foto de mi abuelo, flores de cempasúchil. Mi mamá hacía comidas de la temporada, como el mole, romeritos, que se comen por estas fechas. Y bueno, se presentaban algunos platos, ¿no? Y pan de muerto, y bueno, caña de azúcar, en fin, y las calaveritas, mejor dicho, de azúcar, que no podían faltar. Y ya que llegamos a Sinaloa, prácticamente esta tradición para nosotros ya no la cultivamos, pero me da mucho gusto, por ejemplo, en este momento se está armando un maravilloso altar para recordar a nuestros compañeros que ya se nos fueron en esta emisora cultural. Y aquí en el patio se ve espectacular este altar de muertos, honrando la memoria de nuestros compañeros que ya se fueron, que usted conoció, como el Concho, Concepción Beltrán, como Humberto Astorga, y otros más que se van yendo, se van quedando atrás en el río del tiempo, o que no se veían porque estaban a cargo de la ingeniería y de antenas, como el ingeniero Juan Pérez Salcedo, o como Germán Benítez Borrego, que fue productor, fue operador técnico, pero se va yendo el pasado y van llegando nuevas gentes. Entonces, pero es realmente maravilloso lo que están haciendo nuestros compañeros, nuestra familia de Radio UAS, aquí en este patio. En el patio, Lola Beltrán se llama, ¿verdad? Lola Beltrán. Así que bueno, para nosotros los mexicanos, la muerte es pan de todos los días, valga la expresión. Y el mexicano le gusta llorar y le gusta reír al mismo tiempo. Es una interesante contradicción que hay con nosotros. Y lo vemos aquí, por ejemplo, en Sinaloa, que es una tiene una historia eminentemente agrícola, donde hay muchos cenotafios en la ciudad. ¿Saben lo que son los cenotafios? Son las tumbas vacías. Son la gran cantidad de millares de cruces que hay en esquinas, camellones, calles, porque la cultura agrícola que tenemos, donde aparecía el muerto, se ponía la cruz. Si alguien encontraban en el monte, ahí se enterraba y se ponía la cruz. Y eso lo traemos ya. Por eso hay tantos cenotafios. Por accidente, por atentado, por caída accidental. Si alguien muere, se pone una cruz. Entonces, nuestra ciudad está llena de cenotafios. Entonces, es interesante también ver cortejos fúnebres con la tambora, con la banda, las piezas que le gustaban al finado. Y no es nada que no se hiciera en el Antiguo Egipto, o en la Edad Media, o tocándole a Mictlantecutli, la diosa de la muerte mexica, cuando alguien fallecía también. Acompañar su alma al Mictlán con música apoyando el cortejo. Los egipcios también tenían cantos maravillosos donde Hathor, la guardiana de la montaña de los muertos, que recibía a los espíritus que iban llegando de la tierra, tenía su cortejo de músicos que estaban musicalizando, valga la expresión, ese momento. Así que nos damos cuenta que nosotros los mexicanos festejamos la vida y celebramos la muerte, aunque ambas sean diferentes. Y bien lo dijo Octavio Paz en El laberinto de la soledad. El mexicano desprecia la muerte, pero la ama al mismo tiempo. Se abraza de ella, la adula, la festeja, llora. Se entrega en bailes o en bebidas embriagantes a la pelona, la sayona, la llorona. Son parte de nuestra cultura. Tengo una amiga maravillosa, Gaby Ortiz, Gabriela Ortiz. Ella es una eminente compositora. Yo la admiro mucho y es de mis favoritas y de mis consentidas. Y Gaby es hija de uno de los fundadores de los folcloristas, ese maravilloso grupo que hizo tanta historia y que vinieron aquí muchas veces a Sinaloa. Maravillosos los folcloristas. Recuerdo cuando vi esta obra de Gaby, les voy a poner un fragmento, llamada Altar de Muertos. Es una obra para cuarteto de cuerdas, pero hay performance. Los músicos tienen tenábaris en los pies, en un momento se ponen caretas de calacas, y ahí tiene que haber cempasúchiles, papel picado. Es una celebración. Mictlán, viaje, Mictlán y la calaca son los tres movimientos que tiene esta maravillosa obra. Y Gaby, como ella nació en un medio donde absorbió toda la música folclórica latinoamericana gracias a sus papás, obviamente como compositora académica esa música está reflejada en ella. Y aquí escuchamos música prehispánica, sones jarochos, sones jaliscienses, sones michoacanos. Escuchamos melodías huicholes, por ejemplo, huicholas en la última parte de la calaca. Y esta obra de Gaby es realmente espectacular. A mí me tocó verla en el 93 con el Cuarteto Cronos, en un festival cervantino. 96, para ser exactos. Y Gaby representa todo este ritual mexicano para con la muerte en una obra para cuarteto de cuerdas increíble. Por eso quise traer un fragmentito de esta obra para que la conocieran y degustaran. Si la quieren escuchar completa, el próximo miércoles, ¿cuándo es 2 de noviembre? ¿Martes o miércoles? Martes, ¿verdad? El martes se va a presentar, el miércoles se va a presentar completamente esta obra en mi programa Hablemos de Música a las 12 del día. Esta semana y la siguiente es La Muerte en la Música. Para que estén pendientes, en punto de las 12 horas, tiempo de la montaña, tiempo de Sinaloa, 13 horas, tiempo de la Ciudad de México, menos 6 horas, GMT o UTC, lo que usted utilice. Así que bueno, esta fue la obra de Gaby Ortiz, Altar de Muertos. Y nuestra adulación, el llorar a la muerte, el que nos acompañe, el incluso hasta maldecirla cuando nos arrebata un ser querido, la muerte ahí está, la calaca, la sayona, el esqueleto danzante, siempre, como decía Octavio Paz, pelándonos los dientes. Y el Día de Muertos es una fecha significativa en nuestro calendario mexicano. Todo esto viene de nuestros antepasados, donde, bueno, para ellos la muerte era venerada, era respetada, y pues era un fenómeno natural. Hay varias películas de tipo cómico muy interesantes. Una de ellas es La loca historia del mundo de Mel Brooks de 1981 y la otra es El cavernícola con el Beatle Ringo Starr. Las dos en un momento determinado se topan con la muerte. Y nos remontamos a esas épocas del periodo paleolítico donde el hombre era el que salía a cazar y recolectar, pero sus amigos tenían que morir, y pues lo dejaban ahí, donde hubiera muerto. Hay otra película también increíble que se llama La Guerra por el Fuego, también del 81-82, es una película francesa de Jean-Jacques Sano, en donde también retratan a aquellos hombres primitivos y su encuentro para con la muerte, como algo de todos los días. Es realmente... la muerte a lo largo y ancho de todas nuestras civilizaciones. Ya en la Edad Media hubo muchas iconografías porque la muerte no nada más era natural, sino también era provocada con unas grandes guerras que hubo. Obviamente, la brujería, la alquimia eran perseguidas y murió mucha gente por practicar este tipo de actividades. Hubo grandes pintores, tal es el caso de Bruegel, el viejo, en donde Bruegel retrató, pintó el triunfo de la muerte en la época de la peste, donde se volteara, había muerte, en cualquier parte. La peste, como les comentaba, se llevó entre 50 y 70 millones de personas. Así que los tratados de la época dicen que todo apestaba a putrefacción, absolutamente. Y eso me vino a la mente cuando el terremoto de la Ciudad de México, en el 85, tenía un amigo que vivía allá. Él vive, está aquí en Culiacán, pero me decía, ¿sabes qué, Aldo? Han pasado 3 meses del terremoto, pero la ciudad huele a muerto todavía. Había muchas construcciones que todavía estaban derrumbadas con cuerpos en el interior, y me decía, el maestro Baltasar Hernández, el director de la banda juvenil sinfónica, la ciudad apesta muerto, dice. Es realmente una sensación increíble. Si nos remontamos a la Edad Media, donde las medidas de higiene no eran como ahora, imagínense ustedes el olor de las campiñas, de los pueblos, de las aldeas. Y Bruegel, para la gente que está en video, lo está viendo acompañado de Carmina Burana, cómo lo reflejó de una forma increíble. Hay una película que yo les recomiendo mucho que se llama El Séptimo Sello, del sueco Ingmar Bergman, si no me equivoco. Y Bergman basa su historia en un caballero en plena peste, tiempos de la peste, y se le aparece la muerte. Y la muerte lo va acompañando. Incluso juegan ajedrez. Es realmente una de las películas más bellas que he visto. Se las recomiendo mucho. Está en YouTube, la versión Criterion, restaurada en formato HD. Está en YouTube, El Séptimo Sello. Está hablada en sueco, pero está subtitulada en español. Búsquela. No se va a arrepentir. No tiene desperdicio esta película. Como este caballero, entre otras cosas, va de aldea a aldea y se va topando con la peste bubónica y todo lo que conllevaba, ¿no? La muerte, y siempre la muerte acompañándolo. Para la gente que nos está viendo en YouTube, podemos ver al personaje de la muerte. Y la muerte en la Edad Media, hago mucho hincapié porque hay iconografía realmente increíble, porque los cuerpos se tenían que quemar, pero no en la cantidad necesaria. Pero aparte de la peste, la gente que practicaba o que suponían que practicaba o brujería, hechicería, alquimia, o que pertenecía a otras sectas o de otras religiones, pues era juzgada, entre comillas, y quemada, desaparecida, sacrificada. Por lo tanto, por ejemplo, aquí vemos una iconografía del siglo XI, XII, para ser exactos, donde a los nobles se les pinta como animales, como bestias. Tenemos un clérigo que también tiene está pintado como un mono, como un zorro, astuto. Entonces, esta iconografía medieval también eran testimonios de crítica social, acciones de crítica social. Quiero que escuchen, no sé si es video, creo que sí es video, sí, esta pieza es maravillosa. Tempus es jocundum, el tiempo es alegre, es una pieza del siglo XI, anónima, en donde, bueno, se le canta a la alegría, a la vida, aunque la muerte te rodee. A ver si podemos escuchar un fragmento, Angelo, si eres tan amable. Y obviamente la vida era muy apreciada, siempre ha sido muy apreciada. Pero como dice el texto aquí en latín, llama amore virginale tutus ardeo, y aunque yo sea una virgen llena de amor y todo esté floreado, amo mi vida y amo este tiempo. Eran cantos de alegría en medio de la muerte. Es maravilloso, esta es una de las piezas más famosas del Carmina Burana. Y así como ahora nuestros científicos, nuestros doctores tratan de prolongarnos nuestra existencia con medicinas, con vitaminas, con terapias, con consejos, medicina alternativa, toda la vida el hombre ha querido alargar su tiempo en esta tierra. Uno de mis personajes favoritos es él, Nicolás Flamel. Nicolás Flamel fue un alquimista y él siempre estuvo en búsqueda de la piedra filosofal. Sí, como la de Harry Potter, exactamente. La piedra filosofal que podía ser todo, podía hacerte eterno. Lo interesante de Flamel es que murió, él y su esposa, se sospechaba que algo había encontrado, pero no había dicho. Mucho tiempo después, casi un siglo después, abrieron su tumba y encontraron sus tumbas vacías. Su casa en París es una de las casas más viejas de París, así se anuncia. Está por el centro comercial Les Halles, como a unas 3 cuadras del centro Pompidou, yendo en opuesto al Sena, hacia la plaza de la República, ¿sí? Está el Hotel de Ville, que es el ayuntamiento, como a unas 6 cuadras hacia el norte. Ahí está la casa de Nicolas Flamel. Entonces viene la leyenda de que Flamel sí encontró la piedra filosofal. 600 años después, apareció una pareja diciendo que, bueno, en un tiempo atrás, 700 años después, era Nicolas Flamel. Y hace unos cuantos años, en una isla del Pacífico, se supone que se le vio a Flamel con su esposa. Así que bueno, es una leyenda muy interesante, o mito urbano, que Flamel encontró realmente la piedra filosofal. Por eso es uno de mis personajes favoritos y consentidos. Y los alquimistas tuvieron mucho que ver. Los alquimistas, ellos manejaban todos esos ingredientes misteriosos para la vida, para la muerte, para el más allá, para el presente. Eran personas extremadamente cultas, preparadas, hablaban latín, matemáticos, astrónomos, eran astrólogos también. Ellos manejaban todas las ramas del conocimiento. Y déjenme decirles que los alquimistas, hubo hasta la época de Bach. Un amigo íntimo de Bach era Silvius Leopold Weiss, el gran compositor y laudista del barroco. Él era alquimista. Y otros tantos compositores que componían música para la sanación. Es realmente un tema aparte, que vamos a hablar en otro capítulo más sobre la alquimia en la música y los compositores alquimistas que hubo, y fueron bastantes. Vamos a escuchar, ¿qué les parece si nos vamos a la pausa? Ya son 8:33. Quiero agradecer a la gente que nos está viendo en vivo en Facebook y en los portales de Radio UAS y Cultura UAS. Ahí tenemos chat. Al regresar, ¿qué les parece si comentamos y saludamos a la gente que nos está escribiendo en el chat? Vámonos a la pausa, Ángelos, y regresamos.
Entre sonidos y silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos, con Aldo Rodríguez. En unos momentos más, regresamos.
Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. A través de sus frecuencias XEUAS 1150 kHz en amplitud modulada, XHUAS 96.1 FM, XHMSA 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis. Por internet, www.radiowas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con visión de futuro 2025.
Los doctores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, José Ángel López Valenzuela y Roberto Gutiérrez Dorado, ingresan a la Academia Mexicana de Ciencias gracias a la amplia trayectoria que se han forjado por más de 20 años en el terreno de la investigación realizada en el valor nutricional de los granos, en especial el maíz, en la idea de que la aplicación de resultados sea directa y sobre granos integrales de la región para darles valor agregado. Esta distinción que hace la Academia Mexicana de Ciencias representa un gran logro y orgullo para la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y para la comunidad en general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues es una señal de que la investigación que se realiza en la máxima casa de estudios sinaloense es pertinente y en beneficio para la región. con visión de futuro 2025.
El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
¡Lotería!
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
Desde su fundación el 8 de octubre de 1971... Radio Universidad ha sido el mediador entre la idea, la acción y el sentir de sus radioescuchas. A lo largo de sus 50 años, la radio ha sido cronista de historias construidas con sonidos, dando voz y relevancia a los diferentes escenarios de la cotidianeidad. 50 años de sonorizar los minutos de la vida, de amenizar las horas, de acompañar tus días, de inspirar de forma íntima el ritmo de la complicidad entre la radio y el escucha. Radio Universidad, 50 aniversario. Visión de futuro 2025.
Regresamos con Aldo Rodríguez a Entre Sonidos y Silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos.
Regresamos a Entre Sonidos y Silencios, el día de hoy con La Muerte en la Música. Una disertación en donde estamos viendo la muerte, no nada más con nosotros los mexicanos, sino también con otras civilizaciones y a lo largo de la historia. El Día de los Muertos es una fecha significativa para nosotros. La Pelona, la Calaca, la Sayona, la Llorona también aparecen en estas fechas. Y de repente recordamos también a nuestros artistas, escritores, cantantes, Guadalupe Posadas, el creador de la famosa Catrina, Rivera, Calo, el doctor Lacra, Grostiza, Rulfo, José Alfredo Jiménez, la ilustran, la recrean, la cantan. La muerte es frívola, trivial, güera, baladí, está presente en las casas, hogares de los mexicanos, y eso lo dice Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad. Hay un fragmento muy interesante que dice: adornamos nuestras casas con cráneos, comemos el día de los difuntos panes que se fingen como huesos, y nos divierten canciones y chistes en los que la muerte ríe, ríe la pelona, pero toda esa fanfarrona familiaridad no dispensa de la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué es la muerte? En un mundo intrascendente, cerrado sobre sí mismo, la muerte mexicana no da ni recibe, se consume a sí misma. Y a sí misma se satisface. La muerte mexicana es estéril, no engendra, como la de los aztecas o como la de los cristianos. Sabias palabras de don Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad. ¿Qué les parece si nos vamos a un pequeño video? Ángelos, ¿lo puedes poner en pantalla completa, por favor? Ya. Listo. Listo. Ya, muchas gracias. Ok, fondo y entro. Memento mori, el momento de morir. Memento mori, uno de los Carmina Burana que hablan precisamente sobre ello. Quiero saludar a la gente que nos está en el chat de Entre Sonidos y Silencios. Les agradezco mucho su amable atención. Aldo Rodríguez y María Teresa Maitorena nos está viendo. Muchas gracias, gracias. Giovanni Salas de la Facultad de Ingeniería Culiacán, muchas gracias. A ver, déjenme ver. Perla Peñuelas de Diseño Gráfico y Multimedia. Eduardo Román de Ingeniería Culiacán. Saludos, maestro, nos dice Aldo Rodríguez. Muchas gracias, Aldo. ¿Quién más está con nosotros? Nayeli Sánchez de Contaduría y Administración. Javier Jacobo de Multimedia. Viridiana Reyes de Ingeniería. Giovanni Salas de Ingeniería. Había alguien de la UADO que también nos está viendo en Sinaloa de Leyva. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por estar en contacto. Así que, como nos damos cuenta, estas piezas que tienen casi 1000 años, la muerte las inspiró. Pero también compositores que nosotros conocemos fueron tocados por la muerte. Casi todos. Este que están viendo ahorita es uno de los leads o canciones más famosas del siglo XIX, llamada Erlkönig, el rey de los elfos, que narra la historia de un señor que va a todo galope con su hijo en brazos. El hijo está ardiendo en fiebre, el doctor lo lleva para que lo atiendan, pero el niño empieza a tener visiones. Papá, se me está apareciendo el rey de los elfos, me está invitando a que me vaya con él, que con él voy a ser feliz. El papá sabe que su hijo está delirando por la altísima fiebre. El rey de los elfos acosa al niño, y el niño, con un miedo pavoroso: papá, el rey de los elfos me quiere tocar. Hasta que el rey de los elfos me ha tocado. El papá llega con el médico, pero el niño yace muerto en brazos. Esta es una de las canciones más increíbles de Franz Schubert, compositor del periodo romántico de la primera mitad del siglo XIX. ¿Podemos ver un fragmento, Ángelos, por favor, si eres tan amable? Fondo. Realmente es una pieza en donde el piano, por ejemplo, que va con esos tresillos incesantes, es el caballo, ¿no? Es el galope del caballo. Es una pieza maravillosa, El rey de los elfos, de Franz Schubert. Y donde escucharon ahorita un fragmento donde el rey de los elfos le está hablando, lo está invitando, incitando, y el muchacho está espantado. Mi padre, 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 el rey de los elfos me está hablando. Hasta que llega muerto, ataque de esa altísima fiebre, ya venía muy enfermo. La muerte ha sido una inspiración eterna. En todos los campos, en los 4 puntos cardinales. Lo vemos desde nuestra música popular mexicana. Recordemos una maravillosa canción de José Alfredo Jiménez, el perro negro, ese perro que visita la tumba de su dueño y duerme sobre la tumba. Tantas canciones que hablan sobre la pérdida, la añoranza. Del pop rock, digo, Tears in Heaven, de Eric Clapton, es una de las canciones más bellas y tristes. Cuando Eric Clapton pierde a un pequeño hijo en un accidente brutal. John Adams compuso una obra a la memoria de las miles de personas que murieron en el World Trade Center en el atentado a Nueva York en 2001, hace 20 años. En fin, es realmente, la muerte siempre está presente en todos los ámbitos. En nuestros corridos, por ejemplo, tanto sinaloenses como mexicanos, siempre es una inspiración eterna. Y compositores tan importantes como Johann Sebastian Bach no se escaparon de ello. Bach quedó viudo. Su esposa murió, él salió de viaje de trabajo, y cuando llega a Köthen, donde él vivía, su esposa había muerto mucho tiempo atrás. Él ya no la volvió a ver ni a saber de ella. Lo deja viudo con 7 hijos. Ella era María Bárbara. Aquí vemos un retrato de la época aproximada de María Bárbara y de Johann Sebastian Bach para la gente que nos está viendo a través de los portales de Facebook. Y Bach compuso una de las más hermosas obras que se llama La Chacona. Y La Chacona de Bach nos muestra a un Bach místico, no al compositor cuyos 3 mandamientos eran primero Dios, luego la música y después mi familia, sino que nos muestra a un compositor místico que seguía las leyes de la cábala, de la gematría, de las relaciones numéricas. Y La Chacona está compuesta en base a ello. Como dijera el conductor de televisión, aunque usted no lo crea. Aquí podemos ver, por ejemplo, la cábala paragramática, llamada gematría, en donde a cada letra se le otorga un número. Por lo tanto, podemos crear relaciones numéricas con nuestros nombres utilizando la cábala. Así que, por ejemplo, Johann Sebastian Bach, la J9, la O14, la H8, etcétera, suman 58. Sebastián, 86, y Bach, 14, dando un total de 158. Por su lado, María Bárbara, 40-41-14, María Bárbara Bach, dando un total de 95. El apellido de Bach, 2, 1, 3 y 8, que corresponden a las notas si bemol, la, do natural y si natural. Y nos encontramos que en La Chacona, en la partita número 2, el primer motivo suma 95, que es el nombre de María Bárbara, el segundo compás suma 158, que es el nombre de Johann Sebastian Bach, y en el tercer compás suma Bach 14. Empezando la obra, ahí está, María Bárbara, Johann Sebastian Bach y Bach. Prácticamente Bach compuso una obra fúnebre a su esposa. Eso que acaban de escuchar, siguiendo la gematría de la cábala, era el nombre de María Bárbara Bach. Recordemos que Bach no nada más fue un eminente compositor, sino también fue un gran matemático. Bach era miembro de la Sociedad Matemática en Alemania, sobre todo en Leipzig. Y Bach tenía, aunque era profundamente luterano y religioso, Bach se podía dar el lujo de tener amigos alquimistas, y de otras asociaciones, sin ser perseguido, porque digo, era Johann Sebastian Bach. También nos encontramos este símbolo, 22 notas, 37 y 15, que son las letras X y P en griego, Ki y Ro, que son las primeras letras de la palabra Christos. Recordemos que Bach era profundamente religioso. Ahora, esta palabra Christos, aquí está representado en la chacona, el número 37, donde muestra su profunda religiosidad. Eso que escucharon es Christos, musicalmente hablando. Y al final de la chacona, que termina con un re solo, significa in Christo morimur, en Cristo moriremos, representado como un 8, que es el infinito, que es la vida eterna, en este caso la vida eterna de su esposa, de María Bárbara. Y lo más maravilloso es que Bach, dentro de la chacona, introdujo corales luteranos escondidos. Y estos no se descubrieron sino hasta hace 20 años más o menos, después de un concienzudo análisis si esta obra era una suite, una danza o una tumbó, es decir, una obra fúnebre. Y sí, efectivamente, aquí podemos ver, para la gente que nos está viendo en Facebook, María Bárbara representada musicalmente y Johann Sebastian Bach representado musicalmente. Pero aparte, también están los hijos de Bach numéricamente hablando, los hijos que dejó María Bárbara. Así que nos encontramos ante una obra inspirada por la muerte de uno de los grandes compositores de la humanidad, como lo fuera Johann Sebastian Bach. Ya más adelante, en lo personal, compuse una obra en el 2009 llamada La vida es un suspiro, La vida en un suspiro, que precisamente trata sobre cómo nuestra vida se nos puede ir en un minuto. Te resbalas en el baño, te caes de la escalera, te avientas en la cama hacia atrás, pero no checaste que tienes la cabecera y te desnucaste. Abres el horno, como murió un universitario hace muchos años, estaba abriendo el horno de su casa y le salió un ratón o no sé qué le salió y se pegó con la nuca en la parte superior de la estufa y ahí quedó, se desconectó automáticamente. De esto trata esta obra mía, que fue ganadora de la Bienal de Artes y que se ha expuesto desde Islandia hasta la Patagonia. En todo el mundo se ha puesto esta obra, La vida en un suspiro. Podemos escuchar un fragmentito, Ángelos, por favor, y que la gente que está en Facebook vea el video también. Fondo y entro. ¿No se escucha? Eso es. ¿Ya? Nuestro ingeniero estaba preocupado porque pensaba que eran interferencias. No, así es la música, Ángelos. Muchas gracias por tu preocupación. Bueno, quiero agradecer a los comentarios. Luigi Reyes, desde Ciudad de México. La muerte y la música se han dado de la mano desde los inicios de la civilización, desde cantos, piezas de música clásica, danzas, la música mística del gran Jorge Reyes y un largo etcétera. Así es, mi querido Luigi, efectivamente. Así ha sido la música. José Alfredo Yanahara Corres, Der Erlkönig, exacto, el rey de los elfos. Esa es la pieza de Franz Schubert. Y esta pieza que están viendo es una pieza que yo quiero mucho. Fue la primera obra multimedia que ganó la Bienal de las Artes Noroeste. Y como les digo, es una obra que se ha presentado desde Islandia hasta la Patagonia, en todas partes, la verdad. Y pues estamos llegando al término casi de una emisión más de Entre Sonidos y Silencios. El día de hoy con este tema maravilloso, la muerte en la música. Y como les comentaba, esta semana y la siguiente, en Hablemos de Música, mi programa de radio que se transmite todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 12 horas, Sinaloa, 13 horas, Ciudad de México, tenemos precisamente este tema, la muerte en la música. El día de hoy tuvimos una serie de compositores, un rumano, húngaro, George Crumb de Estados Unidos, con Los Ángeles de la Muerte, Los Ángeles Negros. Ayer tuvimos a Eunojoani Rautavaara, que es un compositor que compuso sobre ese ángel de luz, el ángel de la muerte que nos lleva al siguiente paso cuando morimos. En fin, la próxima semana tenemos a Jorge Reyes, el miércoles, con Gaby Ortiz. Tenemos el 2 de noviembre música de un querido amigo que yo quise mucho, Eugenio Toussaint, un disco que él me regaló, Suite del Día de los Muertos. La programación está en la página de Hablemos de Música, en hablemosdemusica.com, o en la página de Facebook de Hablemos de Música. Así que yo los invito a que la visiten y a que le den like. Y si no les gusta, le dan clic a la manzanita, a la mano con el dedo hacia arriba, de que es un like en protesta. Por favor. Muy bien, y pues ya para terminar, la próxima semana tendré un invitado de lujo y vamos a hablar sobre la música y el vino. El vino, sí, el vino tinto. Aquí en Sinaloa le llaman vino a todo. Tequila, brandy, a todo le llaman vino. No, el vino tinto, el que viene de la uva. Y el vino es uno de los alimentos, bebida, alimentos más antiguos, viene de mano con los inicios de la civilización. Y el vino y la música han estado en numerosas historias, batallas, triunfos, inspiraciones, tristezas, pérdidas, en fin, el vino y la música van de la mano, desde una buena comida hasta cerrar un trato. Desde una fiesta hasta un funeral. Y tendré como invitado a un gran amigo, querido amigo, un especialista, el maestro Felipe Parra. Él es documentalista, investigador, escritor, es un tipazo, Felipe Parra. Así que vamos a hablar sobre la música, el vino, como este maridaje perfecto. No se lo pueden perder, de veras, no se lo pueden perder. Y agradezco a la gente que nos vio en Facebook, muchas gracias, a la gente que nos escuchó en las tres frecuencias de nuestra emisora cultural. Agradezco a Ángelos Pérez Morales, muchas gracias Ángelos, ingeniero, por estar en cabina. A Said Leiva Morales, que estuvo en el Máster Central. Y a usted, querido Radio Escucha, internauta, que está del otro lado del micrófono y sin cuya complicidad nosotros no existiéramos. Así que bueno, yo soy Aldo Rodríguez, nos vemos el próximo jueves y les mando un abrazo fuerte en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Hasta la próxima.
En la agenda cultural de la semana, Entre Sonidos y Silencios, es una producción de Aldo Rodríguez para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre sonidos y silencios, un espacio de charlas en torno a la música. De todos los tiempos, de todos los credos. Hasta la próxima.